así El Hueso con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No, yo estoy blindada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
Es tuya, es tu sonrisa.
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
Actualidad.
El señor Luis Cardenal Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cardenal Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar. Hueso.
Qué gusto poder saludarlos en este martes, en este viernes, que vaya, vaya que está movidito el día, vaya que estamos cerrando con todo la semana. Y bueno, pues ustedes se habrán enterado ya por los servicios informativos de W Radio, y si no, pues les contamos que fue detenido el ex procurador de justicia Jesús Murillo Karam, y ya fue confirmada la noticia por la Fiscalía General de la República. Le vamos a dar todos los detalles, por qué delitos y a dónde fue trasladado este funcionario, quien fue procurador en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero antes, gracias por su atención. A nombre de Enrique Hernández Alcázar, titular de este espacio informativo, les saludamos, Luis Ávila.
Mi querida Carla Santillán, bueno, pues sí, como bien decías, un viernes que parecía que se iba a ir tranquilito. Digo, ha habido muchos días muy complicados, la verdad es que no es como que no tengamos información. Sin embargo, regularmente los viernes uno piensa, bueno, pues cerramos ya el telón y a lo que sigue, ¿no? Al fin de semana.
Sí.
Pero de repente, hace una hora más o menos, un poquito más, dan esta noticia. Y por supuesto que mueve todo, no solamente el entorno noticioso, porque pues es lo de menos lo que tenemos que reportar, pero todo el entorno político. A ver qué sucede. Por supuesto, hay mucho que decir, hay mucho que reportar. Y bueno, pues para eso quédense aquí en Así el Hueso, Carlita.
Sí, les vamos a tener los detalles y sobre todo el análisis de los especialistas, que al fin de cuentas ellos son los que nos ponen una realidad sobre la mesa, estos puntos que podemos pasar por alto en una noticia informativa en donde pues damos los hechos así, sin más, como es el que la Fiscalía General de la República pues cumplió la orden de aprehensión solicitada y otorgada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, con sede en el reclusorio norte, en contra de Jesús, ahora Jesús M., porque pues ya fue detenido el ex procurador de justicia. Víctor Sandoval, cuéntanos los detalles.
Así es, Carla, pues quien fuera el procurador general de la República, Jesús M., que bueno, pues finalmente se ha dado con los apellidos de Murillo Karam esta tarde, esta información que prácticamente se maneja ya a nivel internacional. Bueno, pues fue detenido, se encuentra aún todavía en las instalaciones que en su momento él dirigió, instalaciones de la Fiscalía en Delincuencia Organizada. Y bueno, una vez que terminen estos exámenes médicos, exámenes físicos por parte de los médicos de la dependencia federal, será puesto a disposición del juez de control con sede en el reclusorio preventivo norte, que libró esta orden en contra del ex procurador general de la República. Él lo detuvieron precisamente al salir de su casa en las Lomas de Chapultepec, y bueno, será posiblemente este sábado cuando pues aparezca ante un juez de control y ahí se dé a conocer sobre todo la situación jurídica, si es o no vinculado al proceso, y saber también qué pena podría alcanzar. Es el llamado autor de la llamada verdad histórica, y que en su momento pues tuvo que dejar el cargo al no poder sostener esta verdad, y que bueno, se está vinculando sobre todo por esta obstrucción de la justicia en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre del 2014. Pues parte de la información, y todavía lo que falta durante este fin de semana, esta información pues que prácticamente pues es la primera vez que detienen a un fiscal, a un procurador general de la República. Ha habido detenciones de procuradores locales, en algunas otras entidades, pero no en algún general de la República, como en este caso. Después de lo que sucedió con García Luna, otro golpe pues muy importante, sobre todo a funcionarios de alto nivel. El reporte que tengo, Carla.
Muchísimas gracias, Víctor.
Hasta luego.
Bueno, pues ahí está quien fuera Procurador General de la República. Ahora ha sido detenido por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la Administración de Justicia en el caso Ayotzinapa. Ayer, Luis, justo la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Iguala concluyó que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados y posteriormente desaparecidos. Lo decía el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, ¿no? Quien, sostuvo que la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del equipo del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. Y bueno, pues recordemos también que hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Tijuana afirmó que el caso Ayotzinapa no había sido cerrado, ¿no? En palabras del mandatario dijo, la fiscalía va a seguir actuando, está procediendo y también va a corresponder a los jueces y al Poder Judicial la impartición de justicia. Seguramente, pues él ya tenía conocimiento de lo que iba a suceder
esta, orden de aprehensión,
esta ¿sí? tarde, exactamente. Y bueno, pues la verdad es que vamos a seguir muy puntualmente este caso, porque sin duda, pues hay muchas preguntas, ¿no? Sobre el papel de la fiscalía, hemos visto que ha tenido ahí unos asteriscos, ¿no? En su desempeño, la fiscalía de Hertz Manero, saber si hay una parte política, sin duda, en este caso, y la parte judicial, ¿no?
Sí, por supuesto.
O sea, son dos vertientes en este.
Sí, siempre tienen varias lecturas las cosas, ¿no? O sea, no podemos quedarnos con una, como bien dices, pues de repente hay necesidad a veces incluso de mostrar músculo en la impartición de justicia y por supuesto también la necesidad de actuar y de mostrar resultados hacia, bueno, pues los ciudadanos que han quedado con la deuda pendiente de justicia, mi querida Carla.
Y mira, ¿quién mejor que poner los puntos sobre las IES para este caso que nuestro querido Omar Sánchez de Tagle, director de NMAS y coordinador de información de Denise Merker? Omar, muy buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Pues a ver, cuéntanos, desde tu punto de vista, ¿qué tan fuerte, qué peso tiene la detención de Murillo Karam?
Yo creo que es una detención muy importante, es una detención fuerte y es una detención que viene a cerrar un círculo de investigaciones que empezó a hacer, digamos, esta administración, sobre todo en el sentido de la famosa cadena de mando que hubo en todas las investigaciones del caso Ayotzinapa. Lo que sabemos hasta hoy incluso es que son 77 los funcionarios que estarían involucrados, digamos, en esta investigación por malos, por negligencia, por actos de tortura, por incluso decían desaparición forzada y por haber interactuado en estas investigaciones que se hicieron en un inicio. Y hay que destacar que de estos 77 funcionarios estamos hablando de distintos niveles, digamos, sabíamos que ya estaba la orden de aprehensión contra Tomás Cerón, que hay un proceso que se está intentando hacer de extradición, aunque no hay un acuerdo de extradición con Israel. Tomás Cerón, quien era, pues, digamos, el titular de la unidad de investigación de la Fiscalía, de la entonces Procuraduría General de la República, pero la detención de Murillo Karam, digamos, es fuerte en el sentido de que estás deteniendo a la persona que conoció perfectamente el caso. Y, pues, elementos tienen muchos. Sé que hay un elemento principal que está teniendo en este momento la autoridad, que es, ustedes recordarán que hace alrededor, creo que son 3 semanas, más o menos, o un mes, salió un video de la Marina en donde se veía a los marinos, a una videograbación hecha por un dron de la Secretaría de Marina, en donde se veía que la mañana del 27 de octubre del 2014 había marinos aparentemente trabajando en la zona del basurero de Cocula. Bueno, las autoridades consiguieron otro video en donde minutos después de que volara ese dron, pues justamente se ve la llegada del entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, arribando a este lugar. Es una de las pruebas que están presentando y otro de los elementos que, digamos, se están presentando es una serie de grabaciones, cerca de 50 grabaciones, dos de ellas muy importantes, en donde seguramente ustedes llegaron a ver en algún momento cómo dos de los principales objetivos que en su momento tuvo Murillo Karam fueron torturados. Hay videos de esta, digamos, de cómo se dieron los interrogatorios, y estos interrogatorios llevaron incluso a que varios de los presuntos responsables por la desaparición de los normalistas en los años pasados estuvieran saliendo en libertad porque justamente se comprobó que habían sido torturados para declarar lo que, pues, en su momento ellos dicen no habrían hecho.
Ahora, Omar, ¿cuál es la parte política independientemente de esta parte judicial?
Digamos que la parte política significa pegarle a un grupo importante, porque si estamos hablando de una digamos de una investigación que se basa en una cadena de mando, pues digamos estas investigaciones en algún momento no solamente las conocía el propio Murillo, sino parte del llamado, en ese entonces, cuando el presidente Enrique Peña Nieto era presidente, del llamado Grupo Hidalgo. Y el llamado Grupo Hidalgo, pues también estaba el entonces secretario de Gobernación, hoy senador, Miguel Ángel Osorio Chong. Digamos, en la parte política le está pegando al PRI y a un grupo importante de priistas que pues estaban bajo las órdenes también de Murillo Karam.
¿El papel de Peña Nieto cómo queda?
Digamos que este será, digamos, no, sé que no es parte de las investigaciones.
Sí, sí, ya lo dejaron claro.
Dejaron claro que llegará, digamos, creo que la cabeza más importante hasta este momento será el propio Murillo Karam. En lo que respecta hasta al menos estas investigaciones que hay, digamos, por tortura, ocultamiento de información, negligencia en las propias investigaciones, digamos que por lo menos en la parte jurídica no veo que se involucre a Peña. En la parte política creo que le va a pegar mucho más a este Grupo Hidalgo que al expresidente Enrique Peña Nieto.
Ahora, el papel de la Fiscalía a cargo de Gertz Manero, ¿no? Ha tenido ahí sus asteriscos, digamos, en estos últimos años. ¿Y qué papel ahora es tan contundente para llevar este caso?
Creo que a diferencia del resto de casos que lleva la Fiscalía de Gertz Manero, en este caso, el de hoy, digamos, encargado de estas investigaciones.
Tenemos ahí un problema con la comunicación. Bueno, sí, estaba explicando justo el papel de la Fiscalía del procurador Gertz Manero ahora con esta detención, Carla. La verdad es que se mueve todo, se simbra todo, y también podría ser que pues lleve un poquito de agua a su molino el presidente López Obrador con esta detención.
Pues mira, hay personajes importantes, sin duda, como dijera tradicionalmente Jesús Murillo Karam, en el caso Ayotzinapa es un pez grande.
Sí,
¿no?
Absolutamente.
Es una de las cabezas, fue el autor de la frase de la verdad histórica, de aquella también frase de que ya se había acabado la conferencia porque ya estaba muy cansado, sí. ¿No? Y bueno, Omar, retomamos la conversación contigo, el papel entre...
Perdón, frase que además, ahorita estaba viendo algunos tweets, frase que me contesta a mí al final de esta conferencia del día, el famoso ya me cansé.
Sí, sí.
Ah, ¿no? te contestó a ti, Omar.
Sí, justo ahorita lo estaba recordando porque hay algunos tweets donde sacan este último momento en donde Murillo Karam, pues justamente señala el famoso ya me cansé.
Entonces, lo cansaste.
Entonces, para aclarar nada más, por lo que se le acusa a Jesús Murillo Karam, es por la investigación, por el papel jugado en la investigación, no por la desaparición de los estudiantes.
No, hay una parte en donde dice que se le investiga por desaparición forzada, pero este delito tendría mucho más que ver con el asunto de las torturas que se hizo en su momento a diversos, digamos, integrantes de grupos delictivos que fueron detenidos en su momento. Digamos, de las investigaciones que hay en su contra, básicamente es desaparición forzada, porque en su momento estas detenciones no se reportaron, digamos, detenían a los presuntos responsables,
sí.
Los detenían bastantes horas, más de 48 horas, y esta, digamos, era una desaparición forzada por horas que se daba en la detención de estas personas, tiempo que se dedicó, en algunos casos, como en los videos en donde aparece Tomás Cerón, a torturar a varios de estas personas que fueron detenidas en su momento. Y obviamente por la serie de negligencias que fue encontrando la autoridad de las investigaciones que hizo en su momento Murillo Karam y 77 funcionarios más.
Pues la verdad es que apenas esto es una punta de iceberg, ¿no? De lo que viene a partir de la conferencia de ayer de Alejandro Encinas y pues ahora la detención de Murillo Karam.
Pues, lo interesante es, algo que me preguntaban hace rato sobre Gertz Manero es, lo interesante será saber, ya que se ha puesto a disposición de un juez, qué es lo que trae la investigación contra Murillo Karam, si logran que realmente sea vinculado a proceso e iniciar todo un proceso en contra de Murillo Karam. Creo que las siguientes horas serán muy interesantes en torno a las pruebas que presente la Fiscalía General de la República.
No, y bueno, y Murillo Karam se va a defender. Si algo tiene experiencia es en estos asuntos, ¿no? De la defensa judicial.
Digamos, es un gran abogado y tiene un gran equipo de abogados.
Sí, sin duda alguna. Bueno, pues, Omar, muchísimas gracias por estos minutos para W.
Hasta luego, muy buena tarde.
Muy buenas tardes, Omar Sánchez de Tagle, director de NMAS y coordinador de información en el programa de Denise Merker en el canal de las estrellas.
Así es, y hace unos minutos estudiantes de Ayotzinapa ofrecieron una conferencia de prensa. Tenemos ahí un audio para escuchar lo que dijeron.
Hasta que sepamos dónde están, las consignas seguirán diciendo, vivos se los llevaron, vivos los queremos, porque no nos importa sus líneas de investigación. Nosotros queremos el paradero de nuestros compañeros, porque como nos manda Ayotzinapa, seguimos buscando a nuestros compañeros. Y también recalcar que el ejército, la marina, estaban presentes y estaban viendo cuando estaban desapareciendo nuestros compañeros y nunca hicieron nada. Tanto así, camaradas, que el ejército tenía a un infiltrado entre nuestros compañeros. Ellos sabían lo que estaba pasando con la normal. Tanto así, camaradas, que hasta el mismo ejército dejó que su camarada desapareciera con nuestros compañeros.
Y precisamente para hablar sobre el punto de vista de los sobrevivientes al caso Ayotzinapa, en la línea de W Radio se encuentra John Gilbert. Él es autor de Una historia oral de la infamia. John, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
¿Qué opinión te merece la detención de Murillo Karam?
Son muchas cosas. Creo que hacía falta hace mucho tiempo, pero se entiende que se tienen que armar las carpetas legales correspondientes para hacer las cosas bien, según la institución, y no como hizo la Procuraduría justo de Murillo Karam. Yo creo que desde hace años hay indicios suficientes para armar ese caso en su contra. Pues desde los primeros momentos de los anuncios de la versión del basurero de Cocula, se veía las anomalías y cosas que contradicciones en la misma versión que despertaban las sospechas, los temores de que en lugar de investigar los hechos estaban ya intentando encubrirlos, ¿no? Y hacerle imposible de encontrar a los estudiantes en esos momentos. Entonces yo creo que es algo que venía en camino desde hace mucho.
¿Y qué representa la figura de Jesús Murillo Karam para los familiares y los compañeros de los 43 normalistas?
Pues obviamente ellos tendrían que contestar esa pregunta por sí mismos, ¿no? Lo que yo puedo decir como reportero investigador que ha acompañado a esos movimientos y que ha platicado mucho con ellos, es que creo que Murillo Karam efectivamente representa el desprecio y también la desaparición forzada administrativa de los estudiantes. El hecho de que no solamente no los buscaron, no tomaron en serio el dolor de las familias, los reclamos de las familias, de los estudiantes sobrevivientes, pero hicieron todo lo posible, que estamos viendo que involucra muchos casos de tortura, involucra destrucción de evidencias, falsificaciones de evidencias, de escenarios completos. O sea, ya se sabe y se sabía desde hace mucho que en el basurero de Cocula no incineraron a 43 estudiantes, ni siquiera uno, que al parecer ni siquiera llegaron ahí en ningún momento, ningún grupo de ellos. Entonces es la figura, es la representación de toda esa esa mentira que ha sido simultáneamente tortura, desprecio y el uso del Estado para desaparecer a los estudiantes. Pero enfatizo mucho en que es tal vez la cara, la representación, pero no es un actor solo, para nada. O sea, justamente ha sido el poder de las instituciones, ¿no? Lo que se usó, lo que se elaboró y desarrolló para profundizar los crímenes que se realizaban en contra de los estudiantes y sus familias, en lugar de procurar la justicia.
John, en este caso las acusaciones son por la investigación, por las cosas que estaban buscando y por cómo las dejó. Sin embargo, bueno, por supuesto, ¿se podrían fincarle algunas otras cosas por, digamos, en este caso, la desaparición de los estudiantes? ¿Es suficiente con lo que le están achacando?
Mi interpretación siempre ha sido de que lo que hizo la Procuraduría del entonces no fue, yo no lo entiendo como simplemente encubrimiento, porque como el delito muy, que es, obviamente es una atrocidad, no solamente un delito, la palabra delito es como muy, para mí es insuficiente para nombrar lo que hicieron. La desaparición forzada es algo que se extiende en el tiempo de una manera distinta, por lo menos, o por ejemplo, a un asesinato. No que el asesinato, el dolor del asesinato no se extiende en el tiempo, pero con la desaparición forzada está en juego justamente esa esperanza desbordada de encontrarlos ya, ¿no? Y jugar con ese dolor de las familias, sabiendo en todo momento, es que es lo que yo creo, sabiendo lo que había pasado, y no decirlo, y no investigarlo de verdad, y documentarlo de verdad, pero montar toda esa mentira es, para mí, usar la institución, las instituciones del Estado, para seguirlos desapareciendo, ¿no? Fueron policías y fueron muchos actores de diferentes municipios y de diferentes niveles de gobierno municipal, estatal y federal quienes participaron en la desaparición forzada material, en capturarlos, someterlos y llevarlos en ese momento a paradero desconocido para los demás, para sus familias.
¿Y en ese sentido las Fuerzas Armadas?
Yo creo que el papel del ejército sigue siendo muy clave y no, para mí es algo que me parece la conferencia de prensa de ayer es un poco contradictoria, porque el subsecretario dijo que no hay indicios para decir que las instituciones, SEDENA y SEMAR y también la Policía Federal, haya participado en la desaparición forzada, pero sí elementos. Pero las mismas evidencias que ellos publicaron en su informe, que también noto que me parece muy raro publicar un informe enfatizando en que están cumpliendo con el acceso a la información sin ninguna restricción, pero 38 páginas de los 103 están tachadas, completamente tachadas, pero aún así hay información en ese mismo informe que muestra cómo la institución, tanto SEDENA como SEMAR, están participando en las acciones esa noche y también en todo el tiempo después. Y eso simplemente se profundiza con la información muy documentada que están en los tres informes del GIE.
Claro, entonces aquí no se podría llegar a la verdad sin investigar a las Fuerzas Armadas, ¿no?
Para nada, para nada. Ellos son participantes claves.
Sí, sin duda, sin duda. Ahora, desde la perspectiva de los familiares, de los compañeros, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué demandas le van a exigir, además de la aparición de los cuerpos o de los compañeros que están desaparecidos desde hace ya casi 8 años?
Creo que es una pregunta muy importante y repito, insisto, que ellos obviamente hablan por sí mismos, ellos van a dar sus posiciones y sus declaraciones tanto como sobrevivientes, estudiantes, como padres de familia. Lo que yo pienso, opino, es que sigue la necesidad, la urgencia de la documentación más rigurosa y completa de los hechos de esa noche y de todo, todo el proceso de desaparición forzada administrativa, ¿no?, del anterior gobierno, y cumplir con la exigencia de las mismas familias de enfrentarse a toda la verdad, tal cual como sea. O sea, no buscar proteger, ¿no?, una institución o una figura para alguna conveniencia política. O sea, seguir haciendo política con el dolor de estas familias me parece simplemente nefasto. O sea, lo que toca es la documentación rigurosa, precisa, exacta, constatada. No tomar cada declaración como pura verdad, pero estar con todas las declaraciones, sobre todo las que vinieron muchos años después de los hechos y después de haber sido torturados varios de los implicados y soltados. Entonces, todas esas declaraciones hay que leerlas con un ojo muy, muy crítico y estar constatando toda la información con la documentación ya muy amplia que existe.
Por ejemplo, la declaración de ayer de Encinas de que no hay indicios de que estén con vida, ¿qué opinión y qué fue para la familia escuchar eso ya de un funcionario?
Pues sí, no me lo imagino. O sea ellos han mantenido una exigencia constante, ¿no?, por supuesto, de encontrarlos con vida. Y yo sigo pensando, he pensado en todo momento que sería irresponsable irresponsable hacer cualquier pronunciamiento sobre la vida de ellos sin toda la documentación, sin la información constatada. Entonces, que un funcionario de Estado diga que no hay indicios, pues eso me parece un poco innecesario y doloroso.
Claro. Sí, tú que conoces y que has platicado y que has compartido los testimonios de los sobrevivientes y de los familiares, bueno, pues sin duda sabes lo que podían ser las palabras de Alejandro Encinas de que no hay posibilidad de que estén con vida. Muchísimas gracias, John.
No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde.
Igualmente, John Gilbert, y es autor del libro Vamos a una pausa y en un momento continuamos con más información. Una historia oral de la infamia es el nombre del libro de John Gilbert. 6:28.
Vámonos a un corte.
Amiguitos de la República.
Escuchas Así el Hueso.
La serie radiofónica de más impacto.
Con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XTW Radio. W Radio.
¿Escuchas?
W Radio. La voz de la América Latina desde México.
Si es radio,
es W.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en hazdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
¿Por qué hacer largas filas y esperar en los aeropuertos? En Millennium Air somos la línea aérea ejecutiva al alcance de tus negocios y viajes de placer. Jets y helicópteros a tu disposición. Helipuertos privados. Volar en aeronaves privadas ahora está más cerca que nunca. MillenniumAir.com.mx. Millennium Air, always connected.
Un dato, la diabetes no es contagiosa, pero se pega.
Cuando familia y amigos comparten malos hábitos, claro que pueden compartir la enfermedad.
Sobre todo si tienes sobrepeso u obesidad, mala alimentación
y no haces ejercicio.
Porque todos tenemos un familiar con diabetes, cuídate.
Toma agua simple, come sano y haz ejercicio. Pero sobre todo, ven a prevenir.
Entra a la app IMSS Digital, agenda tu cita y chécate, estás a tiempo.
Date tiempo. Chécate en Prevenir.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Gobierno de México.
Ay, no, comadre, ya no entiendo nada. Cada día todo más caro.
Yo sí entiendo. Estamos muy mal. Todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que antes.
En México vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD.
Hola amigos, les habla aquí su amigo Alexis Vega y quiero invitarlos a que no se pierdan los partidos de la selección por W Radio y W Deportes. Saludos.
W Radio y W Deportes, las estaciones oficiales de Qatar 2022.
Éntrale al debate para la reforma electoral. En los foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, a partir del 26 de julio tendremos foros en los que se debatirán los temas en cuatro bloques: sistema electoral, instituciones electorales, sistema de partidos e inclusión y diversidad electoral. Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. El debate me representa. A partir del 26 de julio.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Gobierno de México.
De Baja California,
pasando por el sur de Estados Unidos,
hasta Yucatán, la señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio. Vamos a escucharnos.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Si es radio, es W.
96.9.
Escuchas Así el Hueso con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Seis con 34, muchísima información, pero vamos a actualizarla en voz de mi compañera Sandra Tapia.
En
W Radio. Lo que tienes que saber.
Muy buenas tardes. Yo soy Sandra Tapia y esto es Lo que tienes que saber. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al gobierno de Estados Unidos a respetar la soberanía de México y criticó que el país vecino emita alertas de viajes a ciudades mexicanas ante el alza de la violencia. Así lo dijo en su conferencia mañanera desde Tijuana, Baja California.
Y hacen escándalo nacional, propaganda también en los medios, hasta en el extranjero se enteraron. En Estados Unidos, ¿cuántos lamentables actos de violencia se presentan en Estados Unidos? Agresiones, tiroteos. ¿Nos enteramos? ¿Mandamos nosotros avisos, advertencias a los mexicanos de que no viajen a Estados Unidos, a determinados estados? No.
A través de redes sociales, el exdiputado del PRD, Fernando Belaunzarán, informó que Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, y su pareja, Julia Abdala Lemus, fueron abucheados en un restaurante de Polanco. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que se encontró un punto de oquedad en la mina del Pinadete y Conchas Norte para intentar el rescate de 10 mineros atrapados en Sabinas, Coahuila. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre la detención del exjugador de Pumas, Diego N., por presuntos nexos con el narcotráfico, así como posesión de armas, drogas y otros probables delitos. Un juez de control vinculó a proceso este viernes a la joven Carla N., de 18 años, por el delito de feminicidio en agravio de su madre y el homicidio doloso por la muerte de su tío, a quienes mató en su domicilio. Equipo de científicos que utiliza el telescopio espacial James Webb acaba de publicar la imagen más grande tomada por el telescopio hasta el momento. La imagen es un mosaico de 690 fotografías individuales tomados con la cámara de infrarrojo cercano. Se muestra un cielo lleno de galaxias tempranas, muchos nunca antes vistos. Además, el equipo puede haber fotografiado una de las galaxias más distantes observadas hasta ahora. Hasta aquí lo que tienes que saber. Más información en wradio.com.mx. Sigue disfrutando de nuestra programación. En los controles, Mike Pedrosa. Yo soy Sandra Tapia.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber en W Radio.
¿Ya te enteraste?
Llegó la gran venta de colchón a Electra, con hasta 50% de descuento. Sí, hasta 50% de descuento en toda la línea Restonic. Y pagando con tu crédito Electra, llévate el box de regalo. Vigencia el 5 de septiembre.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Es algo que debe ameritar una investigación de fondo para avanzar en darle credibilidad a las instituciones, sobre todo las encargadas de impartir justicia. Yo estoy seguro que el fiscal general va a intervenir.
Nos dijeron, se los llevaron.
Los policías municipales entregaron a los detenidos.
Hay que decirlo con toda claridad, la mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas.
¡Justicia!
Así el hueso.
Y José Bernabé Brizuela, alias La Vaca, líder del grupo identificado como Los Mezcales o Cártel Independiente de Colima, fue detenido en la Ciudad de México. Por la detención de este hombre, bueno, se desataron una quema de vehículos en Colima y su captura fue en la alcaldía Miguel Hidalgo. Para hablar sobre este tema, en la línea de W Radio se encuentra Alexei Chévez, consultor en seguridad y Fuerzas Armadas. Alexei, muy buenas tardes.
Carla, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio.
Antes de entrar con el tema de este hombre apodado la vaca o la bestia, ¿qué opinión te merece la detención de Jesús Murillo Karam?
Bueno, yo creo que el gobierno de la República ha tenido un timing fabuloso al presentar su informe, lo que ellos llaman ahorita el informe final sobre Ayotzinapa, donde básicamente no cambia mucho la famosa frase de Jesús Murillo Karam de la verdad histórica, y a la vez intentar procesarlo contra delitos contra la administración de justicia, desaparición forzada y tortura, que es yo quisiera creer que es muy ambiciosa la orden que está queriendo ejecutar la Fiscalía General de la República contra probablemente uno de los más distinguidos periodistas que quedan en México.
Pues sí, pero uno de los priistas que sigue siendo pesado, ¿no?
Sí, él fue diputado federal, senador, fue gobernador por el estado de Hidalgo y finalmente fue procurador general de justicia. En el sexenio anterior, un priista de la vieja escuela, tiene 74 años, que ha tenido una carrera muy larga dentro de la política, y bueno, pues ya estaba retirado y hoy lo detienen al salir de su domicilio.
Alexey, buenas tardes, te saluda Luis Ávila. ¿El papel de las Fuerzas Armadas debería ser tomado en cuenta para la investigación?
Hay una serie de testigos que dicen que las Fuerzas Armadas llegaron cuando estaban detenidos los estudiantes, tomaron los datos y se fueron. Entonces se habla de una complicidad de las Fuerzas Armadas por este hecho, pero hay que entender que el papel de las Fuerzas Armadas es única y exclusivamente como coadyuvante del Ministerio Público bajo petición expresa de ellos. O sea, solo que hubiera estado cometiéndose un delito en flagrancia, hubieran podido interceder legalmente las Fuerzas Armadas. Pero cuando llegan ellos, ya estaban estos muchachos detenidos. No es papel de las Fuerzas Armadas investigar el porqué o cuestionar el porqué. Tomaron los datos y se fueron. Entonces, yo creo que ahí hay un error, un intento de manipulación de parte de gente cercana a los padres de las víctimas sobre esto. Y bueno, siempre queda también el GIS, que perdió la vida también con ellos. GIS son los grupos de inteligencia de la Secretaría de Defensa Nacional, que estaba también infiltrado dentro del grupo de estos muchachos que desafortunadamente perdieron la vida, ¿no?
Bien, Alexey, ahora sí vamos a el tema de José Bernabé Brizuela, un generador de violencia en Colima y que fue detenido hoy en la Ciudad de México. ¿Quién es este hombre y qué representa su captura?
Bueno, es un verdadero peso pesado, no solamente en el estado de Colima, sino que también en su área de operaciones se extiende a Michoacán y Baja California. Tiene dos órdenes de aprehensión, una en Colima por acopio de armas de fuego y en Tamaulipas por homicidio. Es una persona que esta es su tercera detención. La primera fue en el 2011 por el asesinato del exgobernador Alfredo Cavazos Ceballos. Por un tecnicismo legal lo dejaron libre. En el 2013 lo vuelven a aprender, tenía una sentencia de 34 años, y un comando armado lo libera en el 2019, o sea, se escapa de la acción de la justicia en el 2019, y en el 2020 regresa ya a formar parte del grupo Los Mezcales, que es una decisión del cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora, en enero del 2022 se separa del grupo de Jalisco Nueva Generación, de los mezcales, y forma lo que él llama el cártel independiente de Colima.
Okay. ¿Lo tenía ahí peleada la plaza con los otros cárteles?
Exactamente. Era una persona que había generado tal poder que se sintió trata de empezar a pelear no solo a Jalisco Nueva Generación, sino también a su empleador anterior, que eran los mezcales.
¿Qué relación tiene con Nemesio Oseguera, con el Mencho?
En este momento ninguna. Él era parte de esta organización criminal, que probablemente es el más grande grupo criminal que hay en México, y pues estaban peleando el control de Colima. Colima, junto con su puerto de Manzanillo, es clave, y Lázaro Cárdenas de Michoacán son los dos puertos claves para el acceso a el fentanilo que se procesa aquí en México y después se envía hacia los Estados Unidos. Esa es la importancia que tiene esta plaza de Colima para el narcotráfico a nivel nacional, y por eso es de vital importancia para Jalisco Nueva Generación. De ahí ha hecho su fortuna.
Bueno, claro, además, al ser originario de Lázaro Cárdenas en Michoacán, pues sabe la importancia de este corredor en el Pacífico mexicano, ¿no es así?
Claro.
Ahora, ha tenido vinculación con diferentes cárteles, el de Tijuana, el de Juárez, con las fuerzas de El Mencho, con fuerzas de Nemesio Oseguera, Cervantes. Obviamente, ha sido encargado de coordinar embarques. Este hombre, ¿por qué ha tenido tantos vínculos?
Bueno, es una gente muy capaz, es una gente que se ha demostrado con una gran capacidad organizativa, y ha dado resultados. Y al final de cuentas, hay que recordar que esto, aparte de ser una organización criminal o organizaciones criminales, son negocios. Entonces, las personas que son eficientes dentro de este esquema de negocios ilícitos que hacen, pues tienden a ascender rápido y a tener cada vez más responsabilidades.
Ahora, ¿crees que su captura desate más eventos violentos?
Él ahora ya está capturado. No creo que haya una que pueda escaparse en esta ocasión. Me imagino que las fuerzas federales tomarán mucha atención cada vez que lo trasladen para evitar que se vuelva a fugar. Pero definitivamente deja un vacío de poder, un vacío grande en una nueva organización que él estaba formando y que obviamente hoy va a tener que luchar para no ser engullida por el Cártel Jalisco Nueva Generación o los mezcales, que era el grupo antagónico también de Jalisco Nueva Generación.
Bien, pues Alexei Chévez, consultor en seguridad y Fuerzas Armadas, muchas gracias por estos minutos para W.
Un gusto. Que tengan muy buen día.
Muy buena tarde. ¿Y hay información?
Sí, en relación a la detención de Jesús Murillo Caram, ya el PRI nacional reaccionó en su cuenta de Twitter, @PRI-nacional, y puso: la detención de Jesús Murillo Caram responde más a un tema político que de justicia. Esta acción no da respuesta a las familias de las víctimas. Esperamos que las autoridades dejen de ejercer acciones selectivas y den con los responsables materiales de los hechos. Hoy al gobierno de Morena le sirve irse contra el exprocurador. Mañana será contra cualquier opositor o ciudadano que les incomode. Nuestro respaldo absoluto con él. No nos quedamos callados ante un gobierno que utiliza el aparato del Estado en contra de los opositores. Así pues, lo que escribieron en la cuenta de oficial, porque está verificada, del PRI nacional, Carla.
Bueno, pues a las 6:48 vamos a otra información.
Así el hueso.
Y el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su respaldo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y también le dijo: no está sola, ¿verdad, Rocío Jardines?
Así es, Carla, muy buenas tardes, Luis, buena tarde, efectivamente, y hasta abrazo hubo para la fotografía, y pues lo que notamos fue con capa y espada casi que salió el presidente Andrés Manuel López Obrador a defender a la gobernadora de Baja California, María del Pilar Ávila, ante la que insistió el mensaje que ha dado toda la semana, que los actos violentos en Tijuana, Mexicali, Rosarito, Ensenada y Tecate fueron solamente propaganda de los adversarios, no contra ella, sino contra el gobierno federal. También desde Tijuana enfatizó la mandataria estatal: no está sola y el gobierno ahí va a estar, dijo, para ella en todo momento. Vamos a escucharlo.
Y es la gobernadora legal y legítimamente constituida. Además, cuenta con nuestro apoyo y aún más con nuestra simpatía. Entonces venimos a decirle que no está sola, que el gobierno federal la va a apoyar siempre. Ahora que se presentaron estos hechos lamentables en Baja California, de inmediato recibió el apoyo del gobierno federal, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación. Y cuando se necesite, aquí vamos a estar. O mejor dicho, siempre vamos a estar junto a ella para apoyar al pueblo de Baja California.
También pues fue la gobernadora la que dio respuesta al presidente López Obrador, también con un mensaje bonito, que ese apoyo se notó en la respuesta del gobierno federal ante la generación de violencia, donde aseguró pues hubo unidad y todos hicieron frente. Escuchemos.
Hace una semana algunos cobardes quisieron asustarnos y se toparon con un brazo poderoso. Se encontraron con un pueblo uniformado. Tristemente, en medio de una contingencia y de un escenario tan sensible, hubo quienes de manera irresponsable buscaron lucrar políticamente difundiendo noticias falsas y generando alarmismo. Quisieron crear incertidumbre, pero en cambio se toparon con un rumbo claro, con un pueblo y un gobierno trabajando de la mano como no ocurría en épocas pasadas. Rechazamos la lógica de las armas y los enfrentamientos.
Y bueno, tras un abrazo para la foto, López Obrador insistió que los medios de comunicación fueron parte de la propaganda que llegó a Estados Unidos. Lamentó que el consulado de ese país emitiera una alerta a sus trabajadores por la ola de violencia el pasado sábado. Así lo comentó.
Propagandístico, sin duda, en Baja California. Y hacen escándalo nacional. Propaganda también en los medios. Hasta en el extranjero se enteraron, en Estados Unidos. ¿Cuántos lamentables actos de violencia se presentan en Estados Unidos? Agresiones, tiroteos. ¿Nos enteramos? ¿Mandamos nosotros avisos, advertencias a los mexicanos de que no viajen a Estados Unidos, a determinados estados? No, porque estamos enfrentando también, al mismo tiempo, pues una campaña política de los adversarios. Los conservadores están desesperados, ya no saben qué hacer.
Y con un queda pendiente también evitó que María del Pilar diera su opinión porque le preguntaron acerca de la declaración del senador Jaime Bonilla, que acusó a la mandataria estatal de pactar con el cártel Jalisco Nueva Generación, lo que generó el reclamo de cárteles con ese tipo de violencia. López Obrador comentó que no hay pruebas de eso, pidió mantener la unidad dentro de Morena poniendo por encima los intereses de la población. Escuchemos.
Tengo mucho afecto a Jaime, él es de los precursores del movimiento por la democracia en Baja California. Cuando iniciamos, él nos apoyó mucho y diría siempre, siempre nos ha apoyado. Y le tengo afecto y le tengo respeto. Y puedo decir lo mismo de la gobernadora. La considero una mujer buena, íntegra, con principios, que ha enfrentado muchas adversidades.
Y alzando los brazos dio un amor y paz, enfatizando que él incluso va a hacer lo mismo, va a seguir ese ejemplo, aceptando tomarse la foto con el expresidente Vicente Fox y hasta Felipe Calderón, aunque eso sí advirtió en Palacio Nacional. Escuchemos.
Amor y paz.
Media hora después dijo que usted no debería cobrar su sueldo.
Amor y paz. No pelearnos. No. Miren que hasta el presidente Fox quiere que nos tomemos una foto. Sí, cómo no. Cuando se pueda, lo invito a Palacio, a los demás, a todos, que vayan allá, los invito.
¿Por eso me invitó a Calderón?
Los invito, a todos, es que él invitó, sí lo invitó, lo que pasa es que él también se invitó, entonces está doblemente invitado.
El jefe del Ejecutivo Federal recordó que a pesar de los actos que se repitieron en otros estados como Jalisco, Guanajuato y Chihuahua, pues no dieron pérdidas humanas, por lo que insistió que se trataron de actos de propaganda que solo están buscando afectar el proyecto de transformación. Carla, mi reporte.
Muchísimas gracias, Rocío.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí los detalles de los temas que se abordaron desde Tijuana.
Sí, entre espaldarazos y todo lo demás, invitaciones, sí, a fotografías. Bueno, pues ahí el presidente dio... Empezó más tarde, en la hora de la Ciudad de México.
Sí, sí. Porque no, ahora no los desmañano tanto, no, para los que siguen la conferencia todos los días, como es el caso de nuestro querido Luis Ávila. Bueno, cuando faltan 5 minutos para las 7, hacemos una pausa, no se vaya. Continuamos con más en El Hueso.
Donde menos lo esperes.
Escuchas Así el Hueso.
Ahí estarán los micrófonos de las W.
Con Enrique Hernández Alcázar.
Desde un ángulo diferente.
Seguimos al aire. ¿Escuchas? Doble. Si es radio, es W.
Sonreír con él. ¿De tu café preparándose? Es la emoción de tener tu coffee shop en casa. Disfruta una experiencia única gracias a la gran variedad de cápsulas diseñadas para reciclarse. Descubre el único coffee shop en casa. Nescafé Dolce Gusto. Con gusto reciclamos. Come bien.
Letras favoritas. Con Primitivo Olvera.
Abril de 1834. En los arrabales de Madrid comienzan a aparecer los cadáveres descuartizados de niñas desconocidas. Para los habitantes de la capital española, los crímenes son obra de un ser sobrenatural bautizado como la Bestia.
Madrid es el desastre absoluto, es una ciudad apocalíptica, sí, efectivamente. Está como en un momento en el que se está devorando a sí misma y que se puede llegar a hundir, ¿no? Y entonces, más obstáculos de los que tiene Lucía para encontrar a su hermana, que desaparecen en esa ciudad, es casi imposible.
Por azares del destino, Lucía, una joven ladrona, se ve involucrada en el macabro caso que intenta resolver mediante la improbable alianza con Diego, un periodista quien a su vez se enreda con una poderosa aristócrata.
Y es una niña pobre en una ciudad hostil y entonces le teníamos que poner ayudantes porque si no, no sería creíble. ¿Y a quiénes le ponemos? Pues a un periodista idealista y le ponemos a un tuerto, a un guardia real que a él le importa un bledo y tener un par de reales para tomarse un aguardiente con su amigo Diego. Y le ponemos a un aristócrata, pues no se lo ponemos fácil, pero ahí tiene Lucía que conseguir que todos remen en la misma dirección.
La Bestia es la cuarta novela del proyecto Carmen Mola, integrado por los autores españoles Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Santos Mercero.
Desde la primera novela decidimos que Madrid tenía que ser uno de nuestros personajes. Y en el que más se nota es en La Bestia, porque hemos reconstruido una época muy desconocida y además un Madrid muy, muy duro y una forma de decir, pero estamos mejor.
A lo largo de las páginas, los lectores quedan atrapados en una intriga que combina la política, la religión, las creencias populares y mucho más. Un relato que abarca la novela histórica, el thriller policíaco, con toques de sexo, amor y mucha violencia. Un libro adictivo enmarcado en la ciudad apocalíptica azotada por el cólera y la Primera Guerra Carlista.
Todo eso se estaba cociendo en 1834.
Y todo eso metió al país en la Primera Guerra Carlista, que es una guerra de sucesión, pero también es una guerra de decidir hacia dónde vamos. ¿Hacia el antiguo régimen nos quedamos aquí o caminamos hacia una forma más liberal de entender la vida?
La Bestia es un libro que no se debe evitar, porque simplemente no se puede dejar de leer.
Letras favoritas. Con Primitivo Olvera.
Fin de semana de clásicos en W Radio y W Deportes.
La Tanoneta quiere afianzar su lugar en la fiesta grande del fútbol mexicano cuando enfrente un Cruz Azul en crisis en el Clásico Joven.
¡El remate de Zurda! ¡Golazo! ¡Gol!
América contra Cruz Azul, sábado 20 de agosto a las 9 de la noche por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en asdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
Porque dos no son suficientes, Lucero y Mijares nuevamente juntos.
Si lo que sientas, haz lo que piensas.
Nueva fecha, 4 de septiembre, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Lucero y Mijares, Hasta que se nos hizo, 4 de septiembre.
Por culpa del amor.
W Radio invita.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Estamos a 93 días de la Copa del Mundo.
W Radio y W Deportes. Somos
la